Quien ha trabajado muy bien, como te decía, es la ONG de Sinergia Ciudadana, que no es la primera vez que lo hace, sino ya de manera reiterada viene trabajando en este aspecto.
Y por eso estamos en comunicación con Damián García, precisamente, de Sinergia Ciudadana, para que nos un poco nos cuente, ¿no? Entendemos que es una ONG, por supuesto, Sinergia Ciudadana, ha hecho un estudio estadístico para comprobar fehacientemente toda esta información que Javi les está adelantando, así que lo saludamos a Damián, que lo tenemos en línea. Buen día, Damián, te saludamos Javier Trifiró, Miguel Pasarini de Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día a todos.
Gracias, Damián.
Bueno, Damián, ¿cómo es esta situación que también enfocaba recién Javi, planteando un poco esta dificultad, ¿no?, que se le presenta a los padres cuando tienen que pensar en anotar a los chicos en los colegios, sobre todo en nuestra ciudad?
Bueno, mirá, la verdad que fue muy buena la introducción que estuvieron haciendo, porque es tal cual el reflejo. Bien. O sea, nosotros hicimos un estudio con 150 establecimientos educativos, entre públicos, privados, jardines, porque acá el tema no es únicamente lo que es el jardín de cuatro, sino el comienzo de la escolarización del chico. Por eso estaba muy bien la introducción que se estaba haciendo, que está esta parte de que esta ventaja que se tiene de todo lo que son los colegios privados, de que anotando al chico a los 3, 4 años, ahí sale hasta de 2 años, según lo que hemos podido relevar, vos, los padres comúnmente ahí ya se desentienden y lo mandan al chico ahí al jardín, a la primaria, a la secundaria. Esto no es menor, porque realmente es una situación que angustia muchísimo a los padres, una situación de angustia de sobremanera, es decir, esto es realmente un viacrucis el que están pasando los padres, para poder encontrar un banco para los chicos. O sea, nosotros estamos diciendo con este informe que los padres lo van a terminar mandando al colegio que pueden y no al que quieren, en definitiva.
Claro. ¿Y el ministerio qué hace ante eso, Damián? Eso es lo que no me queda claro.
No, nosotros lo que le estamos reclamando al ministerio en sí, como ONG, le reclamamos dos cosas. Primero, que no hay una relación adecuada entre la densidad demográfica de algunas partes de la ciudad y la cantidad de escuelas o salas abiertas para los chicos, ¿no? Y esto está tanto en lo público como en lo privado, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, también lo que le tenemos al ministerio en sí, es que no interviene en cuanto a la muchas veces arbitrariedad o discrecionalidad en las cuales los colegios forman las listas o determinan los ingresos de los chicos. Sí, o sea, todos sabemos que hay un decreto del 4340 del 90 que fija un orden de prioridades para que los chicos puedan tener ventaja sobre otros para poder ingresar a la escuela. Sin embargo, los colegios privados, y esto que estoy diciendo, no son colegios privados que pueden hacer lo que quieren, son colegios privados que tienen un 80% de subsidio estatal, es decir, no es que se pueden manejar por afuera de la normativa. ¿Qué hacen los colegios privados? Comienza una preinscripción, que esa preinscripción comienza a partir, muchas veces a partir de mayo, la mayoría después, las vacaciones de invierno, y ¿en qué termina? Termina que en diciembre, con buena inscripción, ya no le queda lugar para absolutamente nadie.
Damián, y entendemos que esta es una problemática de larga data, digo, ¿no? Porque venimos hablando de este tema, digo, más, y entiendo que ustedes esa información dura claramente la tienen, digo, ¿no? Porque hacen estos estudios estadísticos año tras año, de cara a una problemática que está instalada en nuestro medio. Todos los que tenemos, yo no tengo chicos, no tengo hijos en edad escolar, pero tengo amigos que si los tienen, lo hablo acá con Javi o con los compañeros, y todos los años se pasa básicamente lo mismo. Es una problemática que está enquistada, digo, en la educación a nivel provincial.
Sí, 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 lamentablemente es un problema que se recrudece año a año. Es decir, nosotros en el mismo informe que terminamos a lo mejor el año pasado, si hasta el momento que no se abra una escuela o no se abran aulas en la escuela, ese informe va a ser cada año va a ser peor, cada año va a ser más dificultoso y va a seguir siendo así. Acá nosotros que estábamos contentos o conformes que en algún momento se pusieron carteles, se hicieron anuncios de que se iba a hacer la mayor, a nivel provincial, la mayor inversión a nivel infraestructura de escuela, pero lo cierto es que el año pasado, este año, no se dio tal inversión como se da en los carteles, como para también morigerar un poco todo este tema, ¿sí? Realmente no se dio. O sea, cuando se ve ese tipo de apertura de escuelas o de aulas, pues leí lo que yo decía a otros colegas tuyos que me están hablando, ni siquiera se soluciona plenamente esto con poner más cargos de docentes. Porque vos ponés más cargo de docentes, y si no tenés lugar donde ponerlo, ¿qué vas a terminar haciendo? Vas a terminar poniendo docentes en la misma aula, a lo mejor dos docentes por aula, y abarrotar de chicos, como 30, 40 chicos por aula, lo cual va a hacer que en determinado punto baje la calidad educativa.
Claro.
Es decir, que tampoco es lo que se está apuntando, o sea, tampoco es una cuestión de meterlos como ganado en un aula o meterla para ver qué es la mayor cantidad de chicos que se pueden meter para ver de sacarnos encima la presión de los padres que están bregando porque los chicos pueden ir a la escuela.
Ahora,
tampoco esa es la solución.
Damián, el tema es que cuando el papá va a hacer esa fila que yo contaba y que va con una expectativa en determinado colegio, y que por ahí no entra, queda en lista de espera y a lo mejor nunca lo llaman porque no hay lugar, después tiene que buscar un plan B, un plan C, un plan D, digamos, y ahí también se genera otro compromiso, otra complicación, porque tampoco es que todas las escuelas están disponibles.
No, por supuesto. Es tal cual, nosotros, como bien dijiste vos, es un problema que tiene larga data, y cuando nosotros empezamos este informe, o sea, sabíamos que existía el problema. Es decir, no es que lo descubrimos nosotros, lo que no sabíamos es la gran complejidad, diciendo, hay 48 horas de cola en algunas situaciones, que ya se llega hasta que se sortee los primeros lugares de la lista de espera. O sea, ya no es más el sorteo de ver si...
Claro.
Se sortean los primeros lugares de la lista de espera para ver si se tiene la suerte de poder ingresar.
¿Y eso dónde se da más? ¿La complicación dónde se da más? ¿En colegios privados o en escuelas públicas?
Bueno, las complicaciones son dos. O sea, por un lado, son dos que tienen distintas fechas.
Claro.
Por eso vos vas a ver que ahora, que por ejemplo, que si vos hablás, o entiendo que hablás con el ministerio, ¿qué le va a decir en esta educación? No, dice, en realidad esto no es contemporáneo ahora porque dice, la decisión cierra en diciembre.
Claro.
Pero ahora...
Sí, pero muchos están haciendo colas desde junio, qué sé yo.
Claro, porque es lo que te decía yo antes, en los colegios privados, ahora hacen esta preinscripción en razón de este decreto que es de 4340 del 90, que están haciendo esta distinción entre quiénes son los que pueden ingresar y no pueden ingresar, y recién en diciembre va a pasar que se abarroten todo lo que son los colegios públicos, no solamente para los que quieren ir a los colegios públicos, sino también para algunos que han querido meter en el colegio privado y no lo han podido meter.
Claro.
Así que es una doble problemática.
Claro.
Y también otra cuestión que yo estaba comentándole a un colega tuyo es que en los colegios privados se da esta particularidad de que hace una libre interpretación del punto 3 del decreto 4340 del 90, donde dice que tienen prioridad para ir al colegio los hijos del personal escolar, ¿no? ¿Qué interpretamos nosotros hijos del personal escolar? Hijos del maestro, hijo del
personal portero, docente,
lo cual es lógico, pero ¿qué hacen los colegios privados? Meten dentro de lo que es hijos del personal escolar a los exalumnos.
Claro, ¿sí? Claro.
Entonces, ahí es donde también se arma un cuello.
Bueno, de hecho, en algunas salitas, Damián, no hay lugar. Yo conozco un colegio donde va un matrimonio amigo que, por ejemplo, en sala de 2 o sala de 3, todos los que entraron en la sala, que no sé si eran 20 o 20 y pico, todos eran hijos de hermanos. O sea, eran hermanos de nenes que ya estaban en el colegio, hijos de exalumnos, hijos de personal. O sea, no entró nadie afuera.
Bueno, es que ahí es donde decimos nosotros que tiene que intervenir el Estado. ¿Por qué un hijo de exalumno va a tener prioridad? A lo mejor un hijo de exalumno que vive en Funes tiene prioridad por algo mejor de un chico que vive a una cuadra del colegio privado, por ejemplo. Y esto es algo que va hasta por encima del tema del poder adquisitivo de la
persona. Sí, lo que pasa es que, como vos decís, hay muchos colegios subvencionados que tienen una cuota que muchas familias de clase media pueden pagar, de 2.000, 2.500 pesos, 3.000, y ahí es donde la gente quiere entrar porque tiene la subvención. Y no, a lo mejor no pasa lo mismo en el alemán, en el inglés o en el San Patricio, donde vos sabés que la cuota es de 6.000 o 7.000 pesos y no todo el mundo puede ir, o no puede ir la clase media, puede ir seguramente la clase alta.
Claro, pero tampoco es una cuestión de que sea en este tipo de colegios, porque son accesibles, tampoco se puede dar una cuestión de linaje.
Claro.
No puede ser una cuestión de que yo llevo a mi hijo ahí, entonces el hijo de mi hijo va a ir ahí. Entonces el hijo del hijo de mi hijo va a ir ahí, porque si esto sigue así, cuando el hijo de mi hijo tenga que mandarlo, va a ser una situación, esperemos que no, pero va a ser una situación similar.
Sí.
Entonces, entre todo eso va a poder mandarlo ahí. Entonces, si vos no sos o no fuiste a ese colegio, no vas a poder tener ningún tipo de prioridad, ningún tipo de posibilidad de mandarlo. A mí me parece que ahí es donde también tiene que intervenir el Estado en cuanto a clarificar las cosas, o por lo menos clarificar ese punto y determinarlo específicamente para que no se produzcan abusos.
Y hay otra situación también complicada, que es, hay muchos colegios, que establecimientos públicos, escuelas públicas, en barrios periféricos, vulnerables, donde chicos tienen muchos problemas de nutrición, un montón de carencias, de vulnerabilidad social, como ya conocemos, que se termina generando una situación bastante complicada, con bueno muchos problemas familiares y demás, y muchas familias no quieren mandar los hijos ahí, quieren mandarlo a otros, a otras escuelas, porque a lo mejor ahí, a lo mejor se junta con chicos que no quieren que se junten, demás, entonces van, intentan ir a una escuela que está fuera del radio, aunque sea escuela pública, pero fuera del radio. Entonces, en la escuela que está fuera del radio le dicen, no, la prioridad la tienen los chicos del radio, y ahí también se genera una situación. Yo conozco una situación muy cercana, en una escuela de zona sur, que me contaba una maestra que me decía, nosotros teníamos todos chicos de la zona, del radio, en barrio Saladillo, y ahora estamos teniendo chicos de otras, de otros lugares que los queremos aceptar, pero también la realidad es que se topa con los que viven cerca.
Claro, nosotros como ONG apuntamos o vemos como un ideal que las personas que sean del radio puedan elegir entre un colegio público y un colegio privado, pero no es menor el tema de ser del radio. O sea, es una opción que tiene que tener, y hasta tenía que tener en cuenta todo lo que son los colegios privados también. O sea, porque realmente mandarlo a la otra punta de donde vos vivís realmente es una complicación también para todos los padres, ¿no?
Sí,
los colegios, muchos colegios públicos, nosotros imagínate hicimos el reglamento de 150 establecimientos públicos de todas las zonas. Sí, hay muchos que tienen sus propios problemas. A lo mejor hay algunos que tienen zonas muy periféricas que quizás no tienen el problema de que se abarrote, de que hagan cola o que tengan gente en espera, pero tienen problemas muy propios de la zona, cuestiones nutricionales, cuestiones realmente de todo tipo.
Damián, tenemos el servicio informativo, muy interesante la charla y muy valioso el laburo que hacen desde Sinergia. Te dejamos un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. Hablamos con Damián García, de la ONG Sinergia Ciudadana.